muerte marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo.
¿Estás escuchando? ¿A quién no le ha pasado? Night Again Forever.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Iniciamos esta octava temporada de A Quién No Le Ha Pasado, su podcast regalón, saludándoles como siempre y saludando a los panelistas inestables. Félix Patricio, ¿cómo estás? Tanto tiempo sin verte y escucharte.
Muy buenas noches, aquí feliz una vez más de estar en este plató. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Y perdón desde antemano por esta ausencia, ¿no? Pero feliz, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a esta montaña rusa de emociones llamada que lo han pasado.
Estamos, pero para arriba, Sebastián Morales, ¿tú cómo estás?
Hoy más que nunca, qué gusto verlo aquí en la gracia de Jehová.
Oye, pero mira, hay que decir que volvimos como tiene que ser, con tragedias.
Como, bueno, la cosa no es fácil, pero vamos tirando para arriba. Nosotros sabemos hacerle frente a las cosas, a las malas noticias.
Oye, sí, que... mira, costó
y todavía no sale, hay que decir.
Y está costando.
Está costando. Ha sido un parto complejo este.
Sí, pero ¿tú cómo estás, Daniel?
Mira, preocupado.
yo creo oye, que hay que transparentar en parte.
Hay que transparentar todo.
Sebastián, ¿tú no tenés uno incienso, un sahumerio?
Vamos a aprender una velita.
Ah, sí, hay que hacer alguna cosa.
Voy a aprender un incienso ahora mismo.
O si no, estamos en Mercurio retrógrado, o ¿qué pasa? Porque las cosas no están funcionando.
Mira, el capítulo de hoy es sobre volver. En volver, el amplio sentido de la palabra, le pegué a la wea.
¿Y qué cuesta volver?
Cuesta volver. Sí. Y precisamente hoy día, por ejemplo, para nosotros es un episodio de volver en muchos sentidos. Volvimos a grabar después de mucho tiempo. Iniciamos esta nueva temporada. Volvimos a la casa estudio original, además. ¿Verdad? Por situaciones también problemáticas de la vida. Y volvimos, como siempre, a ser acontecidos, porque hay que, transparentemos, Felipe Patricio, tú estás en medio de una crisis, sí. Ahora te medicaste, por eso te pudiste sentar, por eso estamos grabando casi a las 2 de la mañana, porque perdiste tu billetera.
Sí. Ha ocurrido una gran desgracia. Yo
si alguien ve la billetera de Felipe, por favor, contáctese con nosotros.
Sí, estábamos, o sea, lo más dije que hay, conversando, sí,
echando la talla
al día, revisando la pauta, generando nuevos contenidos.
Sobre todo generando nuevo contenido.
Y de un momento a otro, como que yo digo...
ya empecé a tocarte
nos vamos a sentar a grabar el programa. Y yo empiezo con ese momento trágico de que te empieza a golpear el cuerpo, como dices tú. Sobre todo la parte de los muslos superiores.
Y los muslos superiores, que los inferiores no te los tocaste, los muslos
superiores. Y de ahí yo no encontré ese bulto donde tú tienes tu documentación.
No.
Y ya no estaba. Comencé a buscarla y no apareció. Entonces ahí empezó la tragedia, básicamente.
Sin billetera.
Entonces.
Dejes de jugar con los.
Ahí empezamos mal. Porque empezamos a buscarla, dimos la vuelta a todo el departamento, no apareció.
No.
Así que primera tragedia.
Lo hice, está bien,
primera tragedia.
Algo está pasando con su manito, además.
Primera tragedia.
Segunda tragedia está por pasar, o sea, sí. Tercera tragedia está por pasar, que va a incendiar esta casa.
Estamos prendiendo un incienso para santificar este lugar.
Santiguar. Porque además, luego hay que decir que quisimos actualizar nuestra imagen corporativa en todas las plataformas que usamos para subir este podcast y nos dimos cuenta que nos echaron.
Por hablar mal de la florecita.
Flor, desde el otro lado de la cordillera, que ya nos estafó hace un tiempo atrás.
Ahora se materializó la estafa.
Ahora la estafa se hizo real y nuestro contenido ya no es nuestro contenido. Entonces ya no tenemos cómo subir el podcast. Por lo tanto, se va a iniciar el canal B. En Spotify, que esperamos que funcione.
El lado B.
Si usted está escuchando estas palabras, es porque lo logramos. Si no, es porque nunca más nos va a poder escuchar.
O es porque está en el live en estos segundos.
Exactamente, aquí hay que saludar a la gente del live. Como usted sabe, @quiennopodcast en Instagram. Se puede conectar. no vamos a decir que semana a semana, porque ya pasaron como 3 meses que no nos juntábamos a grabar, pero ahí usted se puede conectar a enterarse de todas las novedades y compartir su pensamiento respecto a este podcast. Pero bueno.
Pasaron cositas. Entiendo. El Festival de Viña pasó.
Sí, oye.
El fin de año. Bueno, grabamos, ¿verdad? Un capítulo ahí.
Nos faltó Viña este año, ¿eh? No hicimos ningún comentario.
La gala,
no. Porque no hubo gala, po.
Pero un incendio.
Mira, si se suspendió la gala, no juegan a nosotros.
¿Cómo no nos íbamos a suspender nosotros?
Exactamente, pero lo que no se suspende es los espacios donde usted puede comunicarse con nosotros también para participar de estos temas. Y hoy día anunciamos que íbamos a hablar de volver, y por supuesto que la gente supo hacerse presente a través del formulario del Anonymatus. Y vamos con los mensajitos. Mira, hay tanta cosa que la gente ha hablado. Los mensajitos que usted nos puede dejar en Anonymatus, que lo encuentra también en @quiennopodcast, nuestra cuenta de Instagram. Se va al link de la biografía y tate. Usted puede hacer preguntas, comentar, compartir, todo lo que quiera. Si encontró la billetera Félix, también nos avisa por ahí.
Encontra match.
Y el primer mensaje que nos llegó dice así: volver a tener pareja después de 10 años.
¿De soltería?
Me imagino.
¿O de pareja?
No. ¿Cómo? No,
¿de después de estar 10 años con una misma persona?
No, po. A tener pareja después de 10 años.
Sí, sí, o sea, difícil. Tuvo Solange 10 años.
Sí, 10 años de no estar en pareja.
Difícil.
Temazo.
Sí, muy difícil. Casi imposible, diría
porque
yo.
Porque las mañas, po.
Sí. Imagínate. Pero bueno, ahí hay que encontrar un equilibrio, un ajuste.
O termina.
un engranaje. O sea, si la otra persona te divierte, te... encuentras un punto en común, yo le digo a Duchen que
no es tan difícil
que tú podés.
Que puede, o sea,
tú puedes. Ya, pero que si es Duchen esta persona, ya lleva como 5 años en pareja, po.
Sí, pues ya un hombre hecho,
pero después de 10 años.
Sí, pero ya lo superó.
No hay duchas.
Me encanta que resguardemos la identidad, que ni siquiera sabemos si es él, pero no asumimos,
dije,
y listo.
No lo dije.
Pero debe ser complejo. Pero
sí, porque, o
sea, depende igual, porque también puede, sí, ser una muy buena experiencia, porque sí, 10 años también cambiaste tú.
Hay que dejarse sorprender, yo creo, y abrirse, porque no pierdes nada, o sea,
desde mi punto de
vista,
hay
que volver a conocerse, hay que volver a sentir lo que uno necesita, lo que la otra persona necesita, y ahí hacer un complemento, pero
justamente eso quería apuntar, que en el fondo ahí implica cómo es uno en pareja 10 años atrás y cómo uno es ahora. Debe ser unos cambios, pero
sí, po,
diametralmente brígidos.
Y por otro lado también es la evaluación de por qué estuviste 10 años sin pareja.
Sí, pero
y si efectivamente eres persona de estar en pareja, que también está bien.
Pero esa sería la autoevaluación.
Sí, po.
Exactamente. Pero en la autoevaluación uno siempre se pone buena nota, ¿o no?
Depende, unas 2 décimas
por lo menos. Ustedes se ponen a veces mala nota.
Yo me pongo mala nota igual.
¿En serio? ¿En qué punto?
En estar en pareja, básicamente.
Principalmente en ese punto.
En ese punto estaríamos
rejugando. ¿Generar relaciones interpersonales?
Ahí pues estaba hablando de relaciones de pareja. No de interpersonales. Okay. No, no tengo problema.
Ya. Pero te evalúas mal.
No es que me evalúe mal respecto a...
Del promedio, ahí al promedio.
No, pero estoy hablando del hecho de que probablemente no es una situación que me sea tan... No sé, ¿qué palabra utilizar? Agradable. No sé si es la palabra tampoco. Como que no sé si es tan necesario estar en pareja. Por cómo se concibe el concepto de pareja. Que yo ahí estoy muy de acuerdo con la canción Para Amar... que está como muy estandarizada esta cosa negativa del ser pareja. Esto de... estas costumbres de como... Que igual tenéis que aguantar, tenéis que poner de tu parte igual, sí, tenéis que ceder. ¿Por qué?
Hasta cierto punto y en ciertas cosas.
Por eso, pues, pero es que ese cierto punto, ciertas cosas, hay gente que te tira la...
Ese problema.
No, siempre hay un límite.
Que rompe, o sea, el deseo.
Exactamente, sí, lo dice la canción.
Sí, y gente muy buena para mentir también, pues. Como esta cosa de presentar una forma de ser para empezar una relación que después va cambiando.
La máscara.
Sí. Entonces me imagino que también, después de 10 años, debe cuesta ser. O debe haber sido como el que cómo se hace. Porque te quedaste 10 años desactualizado en el ser pareja.
Funcionará.
Entonces, por ejemplo, a lo mejor ahí Duchen diciéndole a su pareja nueva como que le hiciera el almuerzo. Porque hace 10 años estaba bien. Nadie lo iba a cuestionar. Oye, voy con hambre.
Sí. Oye, ¿por qué está sucio si yo soy proveedor?
Exactamente.
Las botas no están lustradas.
La camisa no está planchada.
¿Dónde está mi billetera? Me perdiste la billetera. No la dejaste esa donde siempre.
Esas cosas ya no corren, sobre todo hoy día, día de la mujer.
Sí, pues duchen, ponle de tu parte también.
Sí, pues no vaya a regalarle flores mañana.
No.
No, no, no. Siguiente mensaje dice: uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada.
Errante en las sombras te busco.
Muy reflexiva la gente a que nos está dejando mensajitos. El siguiente dice: volver no siempre es bueno. Volver con el ex tóxico no es bueno. Volver a hablar del completo, de eso no se habla, dice. ¿Qué vuelve con uno vuelve a volver? La retórica de la tragedia griega. ¿Volvería al útero materno, donde la existencia era solo eso, existir o volver a ser dos gametos que nunca se juntaron para hacer la mitosis que ahora lo tiene sentado frente a un micrófono? Mucha pregunta, mucha metafísica. Métele unos pescazos para dentro para celebrar que ha vuelto a quien no le ha pasado su podcast.
¡Eso!
La gente. ¡Salud! Saludos por la persona que está contenta. Porque
saco aplausos.
Sí, saco trago. Saco trago.
Felicitaciones por esa prosa.
Qué bonito. Qué habla bonito. Gracias, Duchens.
Sí, oye, esto de volver, como volver en relaciones de pareja, ¿qué opinión les merece?
Es complejo. Pero hay una excepción a la regla que tiene que ser con. Y se permite un remember.
¿Cómo?
Que eso de volver con la pareja tóxica, por ejemplo, no es lo mismo volver que tener un remember.
Ah, es que depende.
Porque yo creo que hay que dejarse esa opción en ese tipo de cosas.
Es que yo creo que cuando las relaciones son tóxicas, los remember no son.
Un tropezón no es una caída, a eso me refiero.
Es que yo creo que el remember no es malo. Cuando la terminada está clara.
Ya.
Pero sí. Si es una relación tóxica, el remember yo creo que no es buena idea.
Ya, pero
yo creo que ojalá remember, la gente tiene que separarse, irse a otro país. Como que no existe la otra persona.
Ya, pero sí, pero yo considero que está permitido y no es tan grave como volver con la relación tóxica.
Es que yo creo que la relación tóxica que tiene el remember no va a ser uno.
Por eso digo uno nomás.
No, porque si hay toxicidad, no va a ser uno, se sabe, sí, esa weá.
Es jugar con fuego, tienes razón. Pero
yo creo que lo que está sucediendo mucho es la gente que está volviendo con parejas de hace muchos años atrás.
Eso es la pandemia, debe ser.
Como que gente que se reencuentra con personas con las que volvió a los 20 y hoy día están casándose.
Eso es culpa de Facebook.
También.
Sí, es que yo creo que, o sea, cuando tú decides volver con un ex porque las cosas que no te molestaban de esa persona, o sea, la estabas asumiendo, ¿no? Como, no, si vas a volver con esa persona, no le puedes recriminar lo mismo que por lo que terminaste.
No, o sea, asumo que probablemente si vas a volver.
¿Por qué
es porque también volver? La otra persona o tú mismo cambiaste algunas. Que yo creo que por eso a mí me explico el volver después de muchos años. Porque, por ejemplo, si pololeaste a los 20 con alguien y querías mucho a esa persona, pero por huevadas que en ese momento era muy importante, terminaste y después tuviste un camino distinto, separado, no te viste, o te diste o sabías un poco de esa otra persona, pero tuviste más experiencias entre medio y te encontráis, no sé, a los 35 años y esa persona maduró, tú maduraste y volvió a pasar la cosa, la química, probablemente ese retorno va a ser distinto y va a ser bueno, porque hay dos personas maduras que se quisieron mucho, que se conocen, pero que además hoy día ya no se van a enojar porque no me llamaste el viernes. Pero hay una que era madurez, muy importante a los 20 años.
Sí, es verdad.
Como, ¿por qué estoy saliendo solo?
Sí, hay una evolución en ese aspecto. Como
que me puedo lograr entender ese sí. Volver.
Sí, que las cosas que te molestaban en ese tiempo quizás no eran tan importantes. Y con el tiempo te diste cuenta que habían cosas aún más importantes que esa.
Y te encontré además adulto, po.
Sí, es verdad.
Pero el volver, como esa gente que vuelve una y otra vez con la persona que todos sabemos que no lo hace feliz, no la hace feliz, es para pegarle un guate también.
Sí, pero uno cuando está adentro no está en esa, po. No estáis viendo, estás cegado.
Sí, pero esa weá también es un rato nomás, esa excusa.
Por eso digo, hay que permitírselo como un tropiezo, no como una caída.
No sé. Yo creo que hay gente que hay que separarlas para siempre. Porque tú veías a la otra persona que lo pasa mal, no sé qué, y te llora, y no sé qué. Y un mes después, felicidad. Instagram, foto de abajo, tú, no, la leyenda sí. De Instagram, el amor de mi vida, nunca nadie me ha hecho tan feliz como tú, no sé qué va a hablar. Carrete siguiente, dos copetes, drama. Conche su madre. A ver.
Eso es muy 20 años en todo caso.
Hay gente que tiene casi 40 sí. Y que está, que te vive esa que dinámica. Sigue.
Está la misma, le gustó, le sí. Gustó el concepto.
¿A quién no le ha pasado? A mí no. Pero conocemos gente que sí. Creo que nosotros como del grupo común no.
No.
Por suerte. Porque si no serían expulsados.
Porque imagínate, si hablamos de esto en un podcast, ¿cómo seremos en la amistad? Sí. ¿Cómo le sí. Daría vergüenza llegar a caer en, sí. Esa, en ese tipo?
Funadísimo.
Siguiente mensaje dice, Oli, todos dicen que volver es malo, pero yo digo que es bacán. O sea, uno sabe a lo que va y está en uno repetir lo malo y ser inteligente y potenciar lo bueno. Esto aplica a todo. Helados, familia y parejas. Sí. ¿Por qué me tiene helado? Que entre medio no sé. ¿Opinan igual?
Sí, eso es lo que yo decía. Pues, si tú vas a volver a probar eso, es porque estás asumiendo que lo que antes no te había gustado, quizás ahora te guste. A eso me refiero yo.
Ah, como darte que no se te entendí esa parte.
Darte la segunda oportunidad de decir... A lo mejor este sabor de helado me va a gustar ahora.
Tú dejaste este mensaje porque no entiendo cómo lograste conectar tan rápido con el helado.
O te estáis colgando, bro.
No, porque a lo mejor, no sé, la primera vez el helado de...
Menta chip.
No.
Qué asco.
No, el de...
sé que tengo el ejemplo perfecto.
Harina tostada.
Ah, pero es que si yo lo encontré rico desde el día uno.
No, a mí al principio no me gustó mucho, pero después me empezó a gustar.
Gusto adquirido, dice tú.
Gusto adquirido. Como el sushi,
el jazz. O el sexo anal. Esa es la trilogía de los gustos adquiridos.
Pero es muy
yo tengo el ejemplo perfecto.
¿Del sexo anal?
No, el ejemplo del
porque helado. Sabemos que le gusta el jazz. Sabemos que le gusta el sushi.
Sí, también mando el mensaje.
Estoy buscando está con la trilogía.
Estoy buscando la trilogía, la trifecta.
Grito bingo.
Cuando grite bingo se va a enterar. El tema del helado, el de...
que me da demasiada risa el helado.
Pistacho, helado de pistacho.
Es maravilloso el helado de pistacho, pero el helado de pistacho de verdad, pero no el del Bravísimo.
Nunca sabe igual en ninguna heladería. Si tú vas al Bravísimo, tú vas a Copelia,
es que el Bravísimo no es helado de pistacho.
Si tú vas al del San Francisco, no es lo mismo. El Emporio de la Rosa, no es lo mismo. El Taller, no es lo mismo.
Oye, pero también hablando de volver, un aspecto importante en términos de pareja también es el hecho de que cuando se termina la relación, la persona que queda soltera vuelve a la vida. Vuelve a las pistas.
esa hueá también es difícil.
Sí,
volver a las pistas, que la gente que tiene relaciones largas...
No, pero Félix está hablando de otro...
No,
de un concepto intermedio, me imagino.
No, de volver a las pistas porque... Como dice Daniel, cuando tú estás en una relación, volver a las pistas es muy complicado porque no sabes los aspectos de cómo entablar una relación, cómo hacer un coqueteo.
Ah, sí, 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 sí.
Eso también es un aspecto importante a
considerar.
A considerar.
Yo pensé que te estaba refiriendo al punto intermedio.
¿De
al,
cuál?
Al vivir la soltería de nuevo. El estar soltero, claro. Ni siquiera entrar en plan de tener pareja, ah, okay. Ni de conquista. Es sí, sí, sí. Un paso previo, el subir el cerro en bicicleta. Solo.
Ahora, yo también creo que eso habla mucho de, una vez más, del tipo de relación. Porque si terminar una relación después de mucho tiempo y empiezas a, no sé, pues, salir, y eso para ti es volver a las pistas, es porque tu relación algo estaba mal también, ¿cachai? Porque no creo que tenga que ser sinónimo el estar en pareja con el dejar de tener vida social.
Justamente.
Pero eso pasa mucho, relaciones de 5 años, 10 años, que después la gente básicamente no sabe cómo relacionarse con otras personas en cualquier aspecto, incluso claro. Como de amistad.
Y perdió su individualidad.
Porque, claro, vivió una relación de pareja como en una especie de secta. Somos tú y yo para todas partes haciendo lo mismo que nos gusta hacer a los dos.
Un eje.
Claro. Uh-huh. Y que muchas veces ni siquiera te acordáis ya qué es lo que te gusta hacer a ti.
Sí. Esas relaciones, a mí siempre se me ha ocurrido que esas relaciones que empiezan en el colegio y terminan a los 35 y habían empezado a los 12 años.
Imagínate esa persona.
Sí.
Que te puede llegar a espantar.
Ya, sí.
Mira, imagínate esa persona, va a la disco y ve un beso 3.
Pero ya, sí, vamos a entrar a pelar.
A ver.
En términos de relaciones, esas conexiones que pierden la identidad, como dices tú.
Cuidado con lo que dices, Patricio.
A ver.
Arriesgo funa. Esas parejas que se empiezan a vestir tan igual, que se ponen la misma bolera.
Los y machis. Los mismos
el machi.
¿El qué?
El machi.
Machis.
Les llaman
machis. La machi, me imaginé yo. ¿Cómo qué pasa acá?
No, como vestirse igual. Como
match, este match.
Y, no, sí.
Y es con como la misma polera, los mismos pantalones. Y si, no sé, la misma polera que dice I love Miami.
Gente
y
que sabe que se mimetiza.
Me too.
Hace como el composé.
El composé.
Como si fuera mellizo.
Oh, qué cringe.
Sí, cringe. Eso sí me da mucho cringe.
Oye, si no están escuchando algunos auditores que hagan esas
mañana
cosas,
suban selfie. No, pero comparten la foto.
Pero espérate, el tema es que lo hagan accidentalmente o no, que lo hagan a propósito para ir a una fiesta iguales. De iguales.
Sí, porque por ejemplo, te puede pasar, a mí me puede pasar fácilmente, porque yo te uso la polera como básica, que es como un color, y tampoco es que tenga una amplia gama de colores mis tenidas. Entonces la posibilidad de que yo salga con una polera negra y un jeans negro es súper alta. Sí, pero no. Estamos hablando de gente que se viste igual, pero con una guay rebuscada.
Sí,
la polera de la ropa americana, que para encontrar dos iguales es porque hiciste un trabajo.
Una rosada flúor.
No, hay una intención de vestirse
igual.
Hay
una intención, sí.
Pero bueno, la gente...
Gente que va junto a la feria de Ñuñoa a comprar su ropa.
Pero que a veces pasa eso de que tú te vistes con tu pilcha de sábado en la tarde para ir a juntarte con un amigo y el amigo llega vestido igual.
Sí, eso me ha pasado caleta de veces, claro. En pegas también, porque también uno se compra ropa en el retail. Po.
Sí, po.
Entonces tampoco es que yo vaya con mi camisa de diseñador que nadie más tiene. Está ahí y la compramos 7 personas y probablemente nos vamos a cruzar más de una vez en la vida. De hecho, como que con ese tipo de cosas no te pasa.
Por eso mismo, yo hace más de 15 años olvidé el retail. Olvidado.
Tan de avanzada.
Sí, pon paso adelante.
Y
es que yo no te tengo paciencia para ir a buscar ropa cajones.
Pero con la de Fashion Spark. Eso me ha pasado, que tú salís de la tienda Fashion Spark y veías a 3 locos con la...
De partida la gente que te vende la ropa.
Es brígido.
Pero sabes que yo me he comprado ciertas pilchas en estos retail que son considerados más kumas. tengo particularmente un chaleco que me compré, creo que en Ites.
¿Ya?
Como esa weá que vaya a pasar, uy, qué bonito el chaleco, me lo voy a comprar. No, bien, porque encontrar weas bonitas ahí, hay que decir que es difícil y además como bien hecha. Porque o te queda larga de manga, una guay que es como corta para abajo. un chaleco que me compré y toda la gente me lo celebra. Oye, pero lindo chaleco, te lo compraste. Y ni te es
bella.
Y les cambia la cara automáticamente. Como, sí. ah, qué kuma, no, poliéster. Poliéster.
Ya me da alergia.
Exacto, ya empezó a picar.
Ya tengo olor a ala.
Y no se lo he visto nunca más a nadie. Probablemente porque mi círculo ahora se viste en la feria, entonces sí, por supuesto que no me voy a topar.
Sí, mucha ropa americana.
Pero en el trabajo uno ahí sí se junta más con ropa igual. Ahora, con los chiquillos jamás, todos los que son los Félix Patito, los Arroba Ex Rorro, yo con esa gente rara vez me voy a ver igual. Aunque Arroba Ex Rorro también es de mi team, yo creo.
O sea, yo a ellos no lo he visto con una prenda
repetida. No, yo el día al pico me voy a vestir igual que Félix. Claro. ¿De dónde te sacas esos abrigos? Para el invierno, imagínate tú. Esta camisa.
Soñá. Porque ya te dije, abandoné el retail.
Abandoné el retail.
La exclusividad, amigo. Por ahí.
¿Y dónde compras tú?
Mira.
Tírate unos tips, unos datos. Mira. ¿Dónde ir a buscar ropita?
Bandera es el mejor lugar. Encuentras lo
que... Pero el bandera está más caro que el retail, pues, amigo.
No, no está más caro y hay exclusividad. Porque hay prendas únicas. O sea, ahí está todo.
Universidad Católica de Chile Televisión presenta.
Para ser una persona única. Sofisticada, ¿no? Porque, no sé, más allá de
Félix Patito,
más allá de como tú dices que te da lata buscar dar vueltas. Mira, hay que tener paciencia y hay que buscar el espíritu que quieras representar tú también, ¿no? O sea,
deberías llevarme un día a tus picas, como a ver si yo encuentro prendas.
Ver la prenda que, o sea,
que me represente,
que te represente.
Tú, voy a salir con una polera negra.
Tú pasearte por los pasillos y hasta que alguna prenda te llame. Y esa, tú te las pruebas y ahí sales con un diseño único.
Y ahí salgo vestido como Félix de los 80.
Claro.
Y ahí voy a ser Juan Herrera. Yo voy a entrar a bandera y voy a salir como un señor jubilado. Automáticamente.
Va a ser esto con los lentes, ¿cachai? Que venden.
Voy a salir como con la ropa que van a enterrar, básicamente. Listo, yo acá me retiré.
Oh, te van a invitar a jugar ajedrez en Plaza de Armas.
Claro, me voy de ahí directo a Plaza de Armas a jugar ajedrez.
Y las palomas siguiéndote así como un
guiñapo. Sí. Y la amiguita, ¿qué pasó? ¿No se va a sentar, caballero?
Ya, po.
Acá hay una banca.
No, vamos a salir ya. De machi.
Fin de
machi.
Semana vamos a ir, deberíamos ir a comprar ropita.
Sí.
Llévame.
No.
Y terminamos en tu peruano. El peruano. Tomando sí, sour. Sí, pero a mí no me gusta el sour, pero...
El peruano se inventó.
Es el recorrido clásico. El
peruano triste.
¿No? No, pero este bueno además que parte como a las 10 de la mañana, sí, como hace la ropita, entra a la hora del almuerzo el peruano y lo sacan con los pacos a las 11 de la noche. Po.
Con lacrimógena, güey. Bueno,
se pide un lomo saltado y 45 picos de sour.
Con orden judicial.
De noche ya.
Te aviso que si yo te acompaño voy y almuerzo y me retiro. Yo no me voy a quedar a tomar once el restaurante, hermano. Unas cuentas que debe pagar este weón ahí.
Le deposito el sueldo en la weá.
O quizás
¿cuánto vuelto quiere?
Quizás lleva todos los anexos de la semana de la pena.
A puro tiquetazo.
Ahí. Allá, con sus nuevas tenidas. Me lo imagino muy como Carrie Bradshaw llegando con sus bolsas de... Bolsas reutilizables, sí, pero bolsas reutilizables, sí. A terminar su jornada de compra.
Una matutera.
Claro, está como de malla.
Oye, pero lo que
una pilwa. Llega con las pilwas llenas de
lo que les recomiendo, sí, cuando lleguen a la casa, lavar todas las prendas.
Me imagino. Lavadura
para sacar todo. No, es la lavadora.
Ah, entendí con levadura.
No,
dije,
la lavadora. ¿Qué?
Se quita todo este.
Pero mira,
una harta vez, desinfectante igual.
Sí, y una vez tuve el privilegio de...
Ya, pude tragar. Casi muero, continúo.
Una vez tuve el privilegio. Ya. Ah. Que me encontré $5 en una chaqueta.
La wey, robaste, Julia. $5.
El privilegio. Sí. Tuvo el privilegio de contarse $5.
$5. Y en ese tiempo,
no hice Lucas.
El dólar estaba como a 650. Y 5 por 650.
Está como el Lucas hoy día, amigo. Te convenía más sí. Guardarlo.
No lo guardé. Y me fui al McDonald's a comprar.
¿Para qué con los $5? ¿Pero cómo es esto un restaurante internacional?
No, pues porque hablaba...
¿Por qué no me recibe los $5?
En bandera, un poquito antes, por moneda...
Te cambia, hay casa cambio.
La caja cambio.
Mira, la caja cambio.
La caja cambio. La tía Carlina.
La tía Carlina.
Y ahí yo cambié los $5 y me dieron, no sé...
La tía rica.
$3,000. $3,000 pesos.
¿Es un de crédito prendario estás hablando?
Y con los $3,000 pesos me compré unos helados.
Unos helados de pistacho. Los tres distintos.
No, pues de harina tostada.
¿Y a dónde te compraste la harina tostada con 3 lucas?
En el Emporio de la Rosa, pues.
En aquellos años.
Ese yo no lo he probado. El helado de harina tostada del Emporio de la Rosa, no.
No.
No, yo he probado solo el del.
Mira, tienes que probarlo 2 veces, como te dije yo. Porque la primera vez.
He probado de harina tostada, pero no ahí.
Ya.
¿Cómo se llama esta weá? Café Torres. El que está en la Alameda, ¿cierto?
Sí.
Sí, ahí probé el de harina tostada, muy bueno.
Recomiendo el taller que queda en Manuel Montt con Antonio Varas. Aproximadamente, y ahí tienen helado de lo que queráis, así de negrita, de esos como sabores medio extravagantes. Lo hacen ahí mismo, muy rico.
Yo me voy a poner cuico, entonces voy a recomendar el toldo azul y el auguri. El mejor helado de pistacho es el del auguri.
Mira,
según yo, a mí, yo no soy muy buena para el helado.
Ya,
no sé. Listo. Sebastián se censuró.
Sí.
Ay.
Estamos con la censura sí. Viva.
Oye, no hemos hablado nada de Viña, hablando de censura.
Hablemos, ¿qué querías hablar de Viña?
Muchas cosas.
Trajiste pauta.
Sí, por lo que más me
incomodó. Vamos, por favor.
Las cosas, mira, de principio lo que me incomodó de Viña, los animadores lo hicieron muy mal. Muy mal.
Yo no los vi nunca de corrido, nunca vi un programa entero, pero las partes que vi, muy mal.
Muy mal, sí. Y al principio como que la gente, porque un clásico de Viña es el beso, ¿no? Entre los animadores, cuando el público empieza a decir, no, el beso.
Pero ya cambiaron los tiempos.
No, pero se lo dieron. Y el Pancho Saavedra como que le dio el meo calugazo, así con lengua y todo.
Atraque.
Porque antes era un beso así, un topón, un piquito. Tímido. Pero aquí fue como... Yo vi un atisbo de lengua, yo vi. Pero sí, yo encuentro que hace mucho tiempo que un festival no estaba tan polémico como este año. Porque volvieron las pifias.
Sí.
La Naya Fácil también sí, fue reina de Viña y también
esa embajadora le pusieron ahora.
Sí, y oye, la Naya Fácil que le tocó movió en
febrero, oye.
Y nosotros quejándonos, pero la Naya
Fácil. Y ahora en marzo se estaba quejando ella también.
No, está. Fue un mes acontecido para la Naya Fácil.
Sí, se fue presa, fue reina.
Estuvo a punto de ser alcaldesa.
Lo tiraron para alcaldesa, la bajaron de alcaldesa.
Pero no, y además que sácate una campaña de ayuda igual, hay que decir.
No, sí se movió.
La cantidad de plata que juntó en tiempo sí, récord.
Pero le robaron después el camión, po, con las donaciones.
Pero no todo, po.
Pero igual acontecía la pobre mujer.
Sí, obvio que sí. No, y notable el poder de convocatoria que logró.
Sí.
Porque fue la si no me equivoco, puedo estar errado en mi comentario, pero según lo que escuché, es la persona que más logró juntar plata.
Como
sí, más que instituciones, más que como sí, otros llamados, por ejemplo, pero comillas que oficiales.
En ese aspecto es un público fiel. No, por ejemplo, el público, hablando de OnlyFans, la Polizzi, la que había...
Sí.
Que se hizo un OnlyFans.
Sí.
Y... los seguidores empezaron a reclamar ahora.
Sí, pues empezaron a
porque el contenido que ellos esperaban quizás era algo diferente.
Ahora, de que se forró
se
igual.
Se forró igual, porque igual le llegaron son molacos.
En 10 días, 15 palos.
Cacha, ¿de qué te importa? Los buenos sí. Se vayan, fin.
No, pero la Naya Fácil sí, se supo organizar, supo colaborar. Pero, mira, logró triunfar.
Pero es que... En esa página que no es OnlyFans, es una versión chilena de OnlyFans, pero no existe la promesa de que vas a ver desnudos ni que vas a ver material
ninguna de las.
Es que lo entendí. Pasa rápido por ahí.
Es que yo creo que ninguna que de las dos promete nada.
¿Cuál promesa?
Por eso.
La Lavín sabe. Pregúntale.
Vayan a preguntarle a Lavín. Joaquín Lavín, por favor.
Es que yo creo que ninguna de las dos plataformas promete necesariamente que haya desnudo explícito o sexo
eso,
en vivo.
Por eso.
Entonces, es como el concepto que tienen los huevones que se conectaron a la web probablemente. Po.
Eso, los que se quejan están errados. Yo creo que no hay estafa ahí.
Bueno, pero la Naya Fácil estuvo dentro de la polémica de principio a fin porque al finalmente cuando fue coronada como embajadora de Viña... todos esperaban el momento del piscinazo, sí. Pero ella no sabía nadar.
Me encantó lo que dijo.
Sí, a mí también me gustó lo que dijo porque ella se tiró porque no sabía nadar y se como que trató de hacer un intento. Y
en el fondo solo se metió al agua y estando dentro del agua se mojó la cara.
Sí, sí, sí. Y tenía a sus asistentes al lado que la acompañaban y todo. pero también me encantó lo que dijo porque se supo defender también. Como poner su punto de vista y yo creo que salió bien también esa polémica.
O sea, que es súper real. Sí. No todas las personas tienen acceso a tener clase de natación. Fin. Y es cierto. O sea, si nunca tuviste contacto con una piscina o con tener vacaciones y meterte al mar y no sé qué y nadie te enseñó. Sí. Puta, creciste y no fue. Entonces como... Sí, ahí yo creo que es un claro ejemplo de mirar como mirarse el ombligo.
Pero después no fue tu interés tampoco aprender, si también eso se lo pudo haber sacado desde ahí también.
Pero es que en el fondo fue la crítica por eso, como cómo no sabía nadar a esta edad. Puta, porque nunca lo tuve cuando
sí, después mi me infancia, interesó,
y sí, obvio que no te interesó porque tampoco nunca tuviste la necesidad ni tuviste la costumbre de hacerlo.
Claro,
¿cachai? Entonces, me gustó como el que pusiera ese punto, porque creo que ese tipo de cosas también aterrizan un poco los discursos. Pues estamos tan acostumbrados a que, en el fondo, lo que se muestra es la norma. Mm. Entonces, como que ya, pues, hay cosas que la gente se dejó de cuestionar porque creemos que están todas en la misma. No, como que todavía hay gente pobre, todavía hay gente que no sabe hacer ciertas cosas. Sí, pues. Yo creo que también estamos muy entre que las redes sociales y los medios de comunicación en general, como... volvimos a pararnos a mirar las cosas como con normalidad y que todos estamos en la misma parada y todos tenemos acceso a todo.
Sí, es verdad. Bueno, respecto a eso, como una bajada que también le dio el Festival de Viña, que es el festival más importante de Latinoamérica.
¿Según quién? Yo siempre me he preguntado, ¿eso es verdad?
Sí, por una cuestión de...
¿Qué define que un festival sea el festival más importante? ¿Que lo ve más gente? ¿Que tiene
yo
más...
creo que tiene que, mayor alcance.
Que tiene mayor alcance, porque ¿cuántos festivales hay en Argentina? ¿Cuántos festivales hay en Perú? ¿Cuántos festivales hay en Bolivia?
¿Pero qué define un festival? Porque Lollapalooza es un festival.
Son concursos de... En este caso, el festival era un festival de La Voz y que se mantiene en su...
Pero, por ejemplo, a mí me daría vergüenza decir... que son el festival más importante de Latinoamérica cuando se presentan 6 canciones.
Pero Latinoamérica
en un continente que no tiene 6 países.
Pero en Latinoamérica
participar. Pero es que por eso te digo, como midamos la hueá también.
Pero en Latinoamérica tampoco hay otros festivales parecidos, quizás.
Ya, pero eso es distinto. El único festival de La Voz.
Como en comparación.
Claro.
Como televisado.
Yo no lo sé. No me atrevo a decir que sea así porque no lo sé. No sé si en Guyana hacen un festival.
Pero no tienen tanto alcance. Pues,
pero ¿qué sabemos nosotros? Si te nos están metiendo el dedo en la boca. ¿Qué? ¿Hay escuchado a alguien que te diga, Chile? El Festival de Viña.
Sí.
Nadie nunca.
Sí, sí, sí.
Sí, el Bambán Zamorano, Festival de Viña.
No.
Shakira.
Bambán Zamorano, Pinochet. Paremos de mentir. Nadie te dice nunca, segunda bandera más linda del mundo. Festival de Viña. No, la gente no sabe lo que es Festival de Viña.
Shakira, segundo lugar, cuando vino.
Imagínate.
Ni lo dice en todas sus conferencias.
Pablo Meneguzzi. Siempre.
Sí. Sí. Pablo Meneguzzi, que no lo conocían en Italia.
Sí.
¿Y el que se rajó la camisa?
Estrada. ¿De quién fue pololo? De Katy Barriga.
De la robotina. Sí,
de la robotina en sí misma.
Bueno, pero un aspecto que humanizó este año al festival fue la caída del ratón del escenario. De la parrilla de luces.
Amigo, por favor, te lo pido. ¿Podías dejar de jugar con los discos? Porque no escucho.
Cambia tal vez.
En un momento en que un cantante de estos chicos del trap y desde el escenario,
¿ya?,
desde la parrilla donde están las luces,
los focos,
ahí cayó una rata.
Concha tu madre.
Y el camarógrafo ahí, ¡pa! Primer plano. La rata cayendo y escapando.
Yo analicé
el festival más importante de Latinoamérica.
Yo analicé el
minuto a minuto.
El cuadro que le dieron. El frame. Y era un papel.
¿En serio?
Sí, ¿qué?
No.
Porque en ese momento tiraron mucho.
No, pero si el papel cambia, ¿cómo va a caminar?
Sí, yo lo vi caminar también. Y de coli larga. Lo vi coli larga.
Tiraron mucho papel. ¡Pum! No. El confeti que le llaman. Tiraron confeti y apareció un confeti que quedó como en las sombras y vino una ráfaga de viento y arrastró 2 centímetros el confeti y se cruzó con un paneo que estaba haciendo la cámara. No. Con un barrido que le llaman.
Dudo.
Mira,
era un papel.
Sebastián Morales, te voy a poner en debate, porque acá dice: Emol, María Luisa Godoy asegura que lo que cayó en la Quinta Vergara sí fue un ratón. comillas, oye, la chiva mala de la del cotillón.
¿Viste?
Dice: continúa la controversia sobre qué fue lo que cayó del escenario durante el show de Manuel Turizo en el Festival de Viña. Es así como este miércoles, bla, 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 bla. La polémica comenzó hace unos días luego que se hizo viralizar un video por las redes sociales que a juicio de los usuarios mostraba que un supuesto ratón apareció en el escenario. No obstante, cuando supuestamente apareció el roedor, nadie se dio cuenta de su presencia. De hecho, pasó inadvertido y tanto los artistas como los bailarines siguieron realizando su show. Sin embargo, el día de ayer Canal 3 se dio a conocer que la producción del festival aseguró que no se trató de un roedor y que lo que se ve en las imágenes de la transmisión es un papel confeti que cayó y rodó por el escenario. Pese a esto, María Luisa Godoy, animadora del festival, aseguró esta mañana en el matinal de TVN que lo que cayó en la Quinta Vergara sí era un ratón, aunque todos sus colegas dijeron lo mismo.
Era dentro del...
Tengo la primicia, dice. Lo que cayó en la Quinta Vergara no era un ratón, dijo el periodista Simón Oliveros. Chá, si eso no era un ratón, ¿qué era? Preguntó irónicamente María Luisa Godoy.
Aquí está el cuadro. En mala espina, check, aparece. No era un ratón. Lo que cayó del show de Manuel Turizo era una cinta de confeti. Y está la imagen aquí, el cuadro que lo muestra.
Mira,
Es un confeti.
No, yo lo vi caminar. Lo acabo de ver caminar. Busqué el video.
No hay ratones cuadrados, pues mire.
Pero no. Esto que cae acá.
Y justo cuando sale el confeti.
Pero probablemente el ratón caminar. Está atrapado dentro del confeti.
Lo que te marea es con el.
No, camina hacia la cámara.
No.
Mira.
No camina. Yo analicé este video harto. A mí me encanta el festival y esto lo vi.
Lo viste. Otras de las cosas que realmente en el festival son como las exigencias de los animadores, o sea, de los artistas.
¿Y hubo exigencias? ¿Qué sabemos?
O sea, sí, pues siempre hay exigencias. Por ejemplo, Romeo Santos requirió
Romeo Santos no vino.
No, otros años todavía. Otros años. Requirió
sabemos que a Feli le gusta todo reutilizar ropa, pero también contenidos y
dos estatuas de león de oro de 1 metro para resguardar el camarín.
¿Cómo? ¿Dos estatuas paradas afuera?
Afuera del camarín, sí. Bueno, y Morrissey también, que pidió que nadie lo mirara.
Ah, ya, pero su onda loco.
Mira, Andrea Bocelli fue el que exigió lo más excéntrico según María Luisa Godoy.
¿Qué exigió? Pidió
una pelota de pilates y un teclado.
No me parece. Ya, tan, pero... No me parece nada de.
Claro.
Pero ninguna exigencia.
Equilibrado. Una...
Claro.
Un piano arriba,
arriba de la pelota. No me parece de nada.
Perfecto. Yo tampoco. Bueno, Kanye West dicen que es el más excéntrico de todo a nivel internacional.
Que por supuesto no va a venir a Viña.
Dice que como él se realiza una meticulosa limpieza de piel, entonces pide hidratación en el backstage, que tenga incluido bálsamo labial, jabón, champú anticaspa, exfoliante.
Ya, pero sigo encontrando que está pidiendo weas normales.
En su tiempo el que era muy exigente para esas cosas era Charlie García,
que pedía 4 kilos de cocaína.
Que aparte pedía mucha droga, pedía en el
caca, la época, porque también tiraba
en la época del 6 no more, no, así los dejaba después.
Sí, pues.
Pero pedía un camarín negro con pétalos de rosa.
En esa hueá excéntrica.
En el suelo.
Pero que una persona de pie a bálsamo labial y champú. Es como puta, sabéis que está bien. Sabéis que está bien. O que una persona que es músico pida un teclado. Claro. Y que probablemente si tienes colios de alguna hueá, una pelota de pilates, porque mira, en verdad me das de mal, sí, está perfecto.
Sí. Yo había escuchado también que habían artistas que hacían cosas como para burlarse también. Como...
Claro, para apoyar.
Sí, como para apoyar, como. Había escuchado que Eminem había pedido una oportunidad como un jardín, y que en el jardín había una pileta con peces, y cuando él llegó ni siquiera lo miró, porque sí, claramente era una burla, po.
Claro. Y lo otro es que es lo que creo que lo hablamos en algún momento acá, que es la cláusula del M&M.
Ah, que solo llame M&M's verdes.
Sí, pues. Uh-huh. Que eso, o no, que no haya de un color.
Ah,
claro.
Y que eso, M&M de todo menos el rojo.
Sí, pues. Y eso lo hacen cuando son muchas exigencias de seguridad. En una de esas la ponen ahí. Entonces dicen, si es que ellos no pusieron atención en la del M&M, quiere decir que tampoco pusieron atención en cuántos pernos debía ir asegurado en el escenario. Entonces eso es garantía de que no está bien cumplida la. Entonces ponen como trampas de ese estilo.
Ah,
entonces esas que se toman como exigencias de excentricidades son para ver qué tan atentos están. Son como pruebas, doble prueba de cómo está la seguridad en general. ¿Cachai?
O la producción también, cómo va la producción.
Claro,
que se hace. Sí, pero es que igual es como, yo creo que personas distintas ven esos dos temas, como que la persona que te hace la ficha técnica y te monta el escenario no es la misma que te pone los chubis en el camarín, po.
Ellos lo ponen como parte de una sola cosa.
Claro, ¿sí? Pero en el fondo yo creo que esa wea después la dividí y no hay ninguna seguridad de que si te hicieron bien la pega de producción de la ficha técnica... tengáis lo que pediste en el camarín.
Claro, porque... pero en esa época, en los 70, sí, porque se llama la cláusula de Van Halen, le llaman.
Porque ellos la
empezaron a hacer, sí. Que no pedían marrones, no podían haber M&M y marrones.
No, se lo mejore.
Sí.
Oye, nos queda un mensaje del Anonymous que dice así. ¿Volverían con un amigo o amiga que se equivocó? Primera pregunta, porque dejó un par. Está difícil.
Depende en qué se haya equivocado.
Yo también creo. Pero yo creo que es más duro terminar una amistad que una relación. Entonces creo que si uno termina una amistad es porque lo pensó mucho. Entonces es difícil volver a ser amigo o amiga de alguien que decidiste alejarte. Como que ya la confianza no va a ser la misma.
Por eso te digo, si es que te alejaste de un amigo, te habían mandado una bien grande. Y...
o te diferenciaste mucho, como eso. Que hay una weá que ya es una distancia tan grande que más allá de que, claro, podí probablemente volver a tener una relación cordial o relacionarte con esa persona de nuevo, no sé si vas a volver a tener el mismo tipo de amistad.
Y aparte, claro, la amistad, tal como yo lo puedo definir, es que se empieza como a... Se construye día a día, semana a semana, mes a mes.
Porque un amigo es una luz.
Y si dejaste de ver a un amigo por 6 meses, ya no es tu amigo, no es tan amigo.
Bueno, claro, el gato. El gato está pidiendo comida. Siguiente pregunta que nos dejó, porque el mismo mensaje dice, ¿volverían a ver una película? Por supuesto
sí.
Que sí. Yo me he repetido de película muchas veces. Es que sí. Hay gente que no se repite las cosas que ve.
O sea, si, sobre todo si es buena, uno siempre tiene sus clásicos que siempre se repite. Pero sí, uno... Mira, pero si la película es mala, no me la repito. Sí, es verdad.
Yo he visto salvo películas si... buenas dos veces en,
pero y si
en
es mala, dos días. Y si es mala. Es
que a veces si, también.
Si es por épicamente son... mala también se puede.
Claro.
No sé. Si es mala no me la repito.
Creo no, que... pues si es mala, desagradablemente mala no, pero como que hay una
buena... mala entretenida, como sí. The Room. Creo que la vi dos veces en 24 horas. The Room.
Yo creo que todos hemos visto películas malas muchas veces. Como que cuando uno veía las películas en TV abierta, claro, por ejemplo, y no tenía nada más que hacer que ver los bestsellers de TVN. Si te las repetían sí, cada 3-4 meses, ahí estaba. Y
con viendo... comerciales.
Sí, pues. En busca de la Esmeralda perdida, como era la weá. Que... Entonces, todo ese tipo de películas que repetían todos los años una y otra vez.
Indiana Jones, el templo de perdición.
Exactamente. Por ejemplo.
Oye, tenemos audio.
Tenemos audio, pero quedan dos preguntas de esta persona que dice: vamos. ¿Volverían a un ex trabajo? Ah, es la misma pregunta. ¿Volverían a un ex trabajo? Y si les ofrecen un buen aumento, yo sí volvería a un ex trabajo.
Sí.
Depende igual, pues si es un trabajo de mierda, no. Pero.
Si te echaron del otro, de ese trabajo.
O si fue una, o tú una, te fuiste.
Una experiencia.
O tú te fuiste porque lo que te estaban ofreciendo era mejor. Sí. Y después te están invitando a volver para otra cosa mejor. También puedes volver.
Sí.
Porque más vale diablo conocido que diablo por conocer también.
Es verdad.
Que santo por conocer.
Sí. Ahora sí vamos con el audio. Eran dos preguntas, pero eran sobre lo mismo.
Dale. Vamos entonces con el audio. A ver qué dice.
A ver.
Aquí está.
Que este audio había quedado, parece que enviado un poquito.
Hola, ¿cómo están? Oye, 8 temporadas, paluya. ¿Te das cuenta que si esto fuera una bendición, estaría en el año que sea que están las bendiciones cuando tienen 8 años?
Como tercero básico, ¿sí?
No sé. Oye, yo quería traer una historia que les conté que no sé por qué, no salió al aire. Quizás me censuraron. La voy a contar de nuevo, por si acaso. Creo que fue un problema con los audios porque mandé mucho. Y ahora voy a contar la historia muy, muy, muy corta. Brevemente. Hace tiempo atrás me enfermé de la guata y empecé a tener como diarrea, pero sin mucha. Fui al médico y se me pasó y todo, y volvía y venía. Y el médico me pidió unas muestras de caca. A mí nunca me había pasado, no sabía cómo era. Me dieron el frasquito, todo me explicaron, me fui a la casa. Y en las instrucciones me habían dicho que o lo entregaba al tiro o lo dejaba en el refri. Y yo pensé, esto no lo voy a permitir. No voy a dejar un frasco con caca en mi refri. Así que yo voy a depositar y llevar el frasco inmediatamente. Así lo hice. Esto lo había quedado como 5 minutos de mi casa, así que me fui en bici, llegué al lugar y el frasquito no estaba conmigo. Me revisé los bolsillos, la mochila, el todo, y no estaba. Y me devolví pensando que lo iba a encontrar en el camino, pero había tanto viento que yo vi como cosas volaban y dije, no, esta bolsa se perdió. Me dio vergüenza decirle ahí a la clínica que se me había perdido la caca, así que no dije nada. No, así que no se me ocurrió decir que se me perdió el frasco vacío, no, solo pensé que ya todos sabían que tenía caca, así que me dio vergüenza y no fui. Después estaba en la casa y eso de las 5 de la tarde, llega alguien a la casa y me dice que encontraron mis pastillas, mi medicina. Y yo no entendía. Y después pensé como, quizá era como que cuando fui al médico, el médico me dio pastillas y me olvidé, o no las recogí, no entendí. Y la persona que trabaja ahí, como vivo tan cerca, quizá me las pasó a dejar. Abrí la puerta y había un caballero así como medio viejito, así medio como, medio vagabundo. No vagabundo, pero descuidado, como digamos descuidado de socio personal. Y ahí yo me preocupé porque dije, esto está extraño. Me acerco a él y me dice, encontré tu medicina. Y me pasa el frasco con caca que me había perdido. Como el frasco venía en una bolsa con la orden médica, venía mi dirección y mi nombre. Y me dijo como, ahí está. Y yo así como, no es medicina. Y él me dice, ¿qué es lo que es? Y yo le dije, unas muestras. Y él me dijo, ¿muestras de qué? Y yo así como, no, de nada. Él me dijo que iba caminando y que su perro lo había encontrado y que me lo trajo directo. Y yo como que le dije, ¿cuál perro? Y me quedó mirando así como, no, fui a dejar el perro en la casa. Y así como, ok, bueno, gracias. Obviamente con mucha vergüenza. Y cerré la puerta y como que él se quedó ahí parado. Y ya me dio como muchas cositas y ahí dije, este weón sabe que es caca y por algún motivo me la trajo y se está esperando un poco más. Y ahí yo entré en pánico y cerré la puerta y me fui y jamás supe qué pasó con mi caca. Meses después ¿cómo? Me enteré que las vitaminas que estaba tomando me estaban dando diarrea. Así que eso, gracias, adiós.
Tengo preguntas.
¿Por qué? Mira, mi principal pregunta es ¿por qué fue a dejar el perro?
Espérate, Sebastián, ¿quiere decir algo?
No, lo principal es que esta historia ya la habíamos pasado y no habíamos entendido nada.
Porque la mandó en la versión larga con audios distintos y el primer audio que nos mandó decía y la persona estaba afuera que me empezaba la medicina y no sé qué, y nosotros pensamos que estaba ahí drogado.
Antes que todo, agradecerte esa aclaración de historia porque habíamos quedado más medidos.
Sí, no entendíamos. De hecho, te mandamos un audio de vuelta y no nos respondiste. Sí.
Así que muchas gracias. Sí. Ahora sí empecemos con la ronda sobre el contenido. No ese contenido.
Sí. O puede ser también.
También.
Sí, feliz. Pero ¿por qué fue a dejar el perro el caballero?
Porque quizás que no quería ir con el perro caminando hasta la otra dirección, po.
O porque no quería decir que él está buscando, así como...
Ya, yo quiero pensar bien de esa persona, como que a mí me hace sentir la historia.
Sí, yo también.
Está ahí cerca, saliste a pasear a tu perro cerca de tu casa.
Claro.
Y te encontraste esta wea que tu cabeza además eran medicinas, es como, oh, me queda relativamente cerca, voy a dejar al perro y me voy a... Sí. Porque a lo mejor fue en bici, en Uber, no sé.
Sí, lo hizo bien.
Y probablemente si se quedó esperando, a lo mejor se quedó esperando una recompensa.
Claro.
Es como, te traje tus medicinas.
Y tanta pregunta, viejo metido.
No, pero es que además, yo creo que hay duchens... O sea, perdón, Duchens. Carlos Flach falló en... cuando él le dice, traje tus medicinas, en decirle, no son medicinas.
Sí.
Gracias. Uy, no sabes que necesitaba estos remedios.
Claro.
Pero si alguien te dice, traje tus medicinas, no, es que no son medicinas, yo voy a pensar que me querés contar, po.
Entrar al diálogo.
Le dio muchas explicaciones.
Sí, pues entonces, y que son... No, son unas muestras. ¿De qué? Oh. Ah, no, de nada.
Pero bueno, mi otra pregunta es que no repuso de esas muestras en el laboratorio.
No. ¿No, cómo qué?
Lo dejó no lo repuso, dejó pasar eso. No fue nuevamente a inspeccionarse.
Entiendo que sí, porque se enteró que era...
No, pero más adelante, no gracias a los exámenes. No, él no fue a dejar la muestra.
Ah, no sé, no me queda claro si es que después hubo una muestra nueva o...
Una contramuestra.
O quizás le pidió un frasco nuevo en el momento en que fue a decir cómo perdí el frasco.
No, porque no se presentó.
Ah, se devolvió antes.
Sí, no le dio vergüenza presentarse.
Ah, yo pensé que le había dado vergüenza explicarlo.
Pero, ¿cómo va a llegar con las manos vacías?
Es que en algún momento habló de perdí el frasco.
Ah.
Entonces, no sé si les había dicho cómo perdí el frasco o no les dijo nada porque nunca llegó.
Ah.
Sí, pero ¿y qué hizo? Como que
contó llevó la historia, aún así tiene un...
¿Llevó la misma muestra?
Tiene vacíos.
O lavó el frasco y hizo una muestra nueva. Porque ya esa no le servía, si estuvieron al sol, no. Probablemente la agarra un perro.
No.
No.
Perdió la cadena de frío. ¿Te
imaginas el resultado del examen? Tiene distemper.
Tiene tiña.
Claro. No, la cadena de frío no se puede perder. No,
se respetó.
Sí.
No.
Aunque no sé si es frío.
Vamos a dejarlo ahí.
No sé, digo yo.
Semi tibio.
Tibiecito. Y fue en bicicleta. A dejar la muestra.
Entonces,
quiero dar las gracias.
Oye, pero ¿tenía ahí noticia?
No, lo que yo no alcancé a cachar del trending topic de la semana, esa weá de la cerveza cristal, yo nunca la entendí.
A mí me costó entender, como que no estoy seguro de saber si entendí.
Me quedé súper atrás.
Al parecer, en algún momento, cuando Canal 13 transmitió una de las películas de Star Wars,
¿ya?
Para no dar comerciales que interrumpieran la transmisión de la película. Si es que es así, me parece una idea genial para esa época. Uh-huh. En una escena pusieron botellas de cristal como si fueran parte de la escena. Entonces el diálogo en la película continuó.
Ah, ya.
Y te metieron en la publicidad sin hacer una pausa comercial.
Entiendo.
Por una razón que desconozco, gringos encontraron esta imagen y les pareció muy gracioso como la solución publicitaria. Y lo replicaron en un programa de televisión. Entonces alguien saca de la hueva una botella de cerveza cristal. y se sirve. O sea, como que se sirve una weá y saca una botella de cristal.
Y lo empezaron a hacer con múltiples versiones.
Claro, y
después múltiples películas.
Y ahora nos como que en Chile nos pareció como, mira qué increíble, estamos generando como contenido gracias a esa cristal. Y empezaron a meter la weá en muchas películas. Y además, el montón de chilenos que quiere opinar fue a comentar a todas las weas que la cerveza cristal era mala. Como innecesario.
Chaquetero.
Y no, tan mala no es.
Chaquetero. Es una buena cerveza, pero obvio que si te sirven un chop y estás cagado de calor y la wea de cristal te lo vaya a tomar.
Sí.
Amigos, ¿qué tomaron Becker?
¿Qué, no, eso mismo, ¿qué se creen? ¿Andan tomando Cross todo el día? Eso.
Dos. No, pero es que sí, chaquetera la gente. Sí, sí, no.
No, nadie es profeta en su tierra, dice Cristal.
No, pues ahora, lo que sí hay que decir es que tú eres Cristal y pasa este suceso que te está como siendo conocido mundialmente. Tú decís, esta es la mía, yo ahora voy a hacer una weá, una respuesta muy buena, muy creativa, y por lo menos en redes sociales una weá muy mal hecha.
¿Qué hicieron?
Hicieron como una foto de cristal de una cerveza, como con la frase de, no sé, que se había como algo de que hicieron hace 10 años, no sé qué, como simulando las letras de cuando empieza Star Wars, que empieza como con este texto que va como hacia arriba.
En perspectiva.
Pero muy mal logrado. Uh-huh. Y es como, ¿en serio? ¿En serio vaya a ser como que esta va a ser tu respuesta, que unos gringos en un programa de televisión que ve mucha gente sacaron tu botellita de cerveza? Lo encontré.
Se la farrearon.
Se la farrearon. Sí, tanto publicista, con tanto diplomado en creatividad, ¿pa eso? ¿Dices tú?
No, se la farrearon.
Ahí sí voy a ser chaquetero, pero se la farrearon, lo encuentro.
Es verdad.
Pero el saco weá que tiene que ir a comentar a todos los portales que la cerveza cristal es mala, no te comprís la weá.
Sí, pues.
Anda a comentarle a Adam Levine las recetas, pero esta weá no.
Orgullo nacional.
Sí, sí, po. ¿Cómo le fueron a comentar al hijo de...
Ah, de Bocelli.
De Andrea Bocelli. Uy. Que hay creatividad. Hay creatividad.
La gente, oye.
Oye, pero la rapidez. Y además como esta cosa que es como una conexión sensorial que hay entre los chilenos, que es como, pasó esto, vamos a comentar a Instagram.
Claro, obvio.
Vamos a comentar el último post.
Vamos para allá.
Nos vemos en Instagram.
Claro, nadie lo dice, pero todos lo saben.
Sí, es como, y uno chile, ¿a dónde va?
Exactamente. Y yo también, una amiga mandó el perfil y al tiro era como obvio, porque hay que ver los comentarios. Sí. No me dijo nada. Manda ahí el link, no sé qué. Hay que ver los comentarios.
Busqué receta después.
Y ahí estaba lleno de comentarios de chilenas y chilenos diciéndole como, te invito a tomar once. Sí. Como que no se vaya. No, niéguele la salida.
Cerremos
la frontera.
Da gente. Es muy ingeniosa.
Mucha creatividad.
Muy ocurrente.
Oye,
quiero dar las gracias.
Queremos dar las gracias, pero no solo dar las gracias, sino que además queremos encomendarnos a todos los espíritus y que sean posibles para que esto que estamos grabando hoy día pueda ser compartido, porque como les dijimos, estamos con problemitas técnicos. Así es que nos despedimos esperando que esta despedida sea escuchada por ustedes y que llegue a sus oídos.
Sí. Y por sobre todo...
Uy, se trazó el nugget.
Y por sobre todo que aparezca la billetera.
Sí, también. Que nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Que aparezca la billetera de Fe.
Tenemos tijeras
por ahí. Si usted la ve por ahí, le pudiera dejar su medicamento, la medicina. Ojalá haya alguien paseándose con su perro por estos barrios, que se la encuentre y te la vaya a dejar.
O que me llame.
¿Tienes tu teléfono anotado en alguna parte de la billetera?
No, pero que lo busque en las redes sociales, no sé, que se...
Que te busque en Instagram.
Que te busque, sí, que me busque, pero ojalá que aparezca, por favor.
Sí, así va a ser.
Sí.
Así va a ser, va a aparecer.
Y nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Pero por supuesto.
Así que muchas gracias, despídanse ustedes también.
Muy buenas noches, estoy pero feliz de haber vuelto una vez más a verlos.
Bienvenido.
Y nos vemos la próxima semana, ¿no?
Nos vemos la próxima semana.
Que les vaya muy bonito, chiquillos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.
Besitos.
Bye.
Bye bye.